Backstage, programa presentado por Reme Cano, Emma Bebia y Pablo Pérez. Te contamos todo lo que ocurre detrás de los escenarios.
Buenos días, oyentes de Radio UMH. Hoy me encuentro muy bien acompañada con mi compañera Reme Cano. Buenos días, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días, Emma.
Y por supuesto, también tenemos hoy aquí a Adrián Jiménez Díaz. Buenos días.
Muy buenas, he llegado para dar un poquito de salseo eurovisivo al programa Backstage.
Claro, o sea, mejor que un eurovisivo nadie para dar su opinión sobre este amplio tema.
De verdad.
Además, el equipo de hoy lo completa Nuria Morilla a los mandos del sonido. Pero bueno, ¿qué más traemos hoy en Eurovisión, Reme?
Siendo mañana Eurovisión, no podíamos acabar Backstage de otra manera. Lo tendríamos que hacer por todo lo alto. Hablando del mayor festival de música a nivel europeo. Además, también contamos con alguna que otra opinión de fans eurovisivos.
Pues qué bien, así que un programa de lo más completito.
Espérate, que eso no es todo. Y es que tenemos a Lucía Pérez, representante de España en Eurovisión 2011, que nos va a contar cómo es vivir una ocasión como esta en primera persona.
Ahora sí que ya no podemos perder ni un segundo más en empezar a contaros todo, así que vamos a ello. El Festival de Eurovisión 2018 está siendo uno de los más esperados de su historia. Desde que comenzamos a conocer los nombres y canciones de los representantes de los 43 países, la expectación ha ido aumentando de manera continuada. Y es que no es para menos. Estamos ante una de las ediciones más completas musicalmente hablando, y que tiene algunos temas claramente favoritos, como son Toy, de Israel, Mercy, de Francia, o la recién acogida entre las favoritas, Fuego, de Chipre. ¿Y vosotros? ¿Cuál creéis que es el favorito? Bueno, vemos a Adrián aquí cantando Euforia.
Es que la verdad que es mi canción favorita de Eurovisión, junto con Rise Like a Phoenix, de Conchita Wurst, o también Million Voices, de la representación de Rusia en 2015. Y yo la verdad que con estas canciones, muchas gracias Radio UMH, muchas gracias Backstage por invitarme, de verdad, me encanta.
Como has dicho, Emma, al principio vimos que Toy de Israel entró con muchísima fuerza, pero ya, como también has dicho, Fuego de Chipre también ha ido cogiendo peso con los eurovisivos, un motivo por los que ha habido tanta crítica. Los fans de tu canción han reivindicado una y otra vez que por esto no podríamos traer lo malo, porque si hubiéramos traído lo malo ante Fuego, Fuego nos pega una barrida en el escenario. Pero sí que es verdad que este año hay muy buenas puestas en escena, con muy buenas letras. Pero es que a lo mejor yo no soy lo bastante eurovisiva, pero pienso un poco como Salvador Sobral, que la música es más que espectáculo y que fuegos artificiales y letras. Y este año veo más espectáculo que música.
Vale, pero ¿Eurovisión es música o es espectáculo?
A ver, Eurovisión es una perfecta combinación entre música, espectáculo, show, salseo. Para aquellos que somos eurovisivos, necesitas un poquito de todo. Entonces, te viene Neta con su maravilloso temazo de Toy, que es el vídeo con más reproducciones en el Eurovision Song Contest.
Una
ha batido un récord.
De escena diseñada por un español.
Ciertamente. Y además, es el vídeo que ha batido récords en Eurovision Song Contest, porque antes de llegar a las semifinales tenía 21 millones de reproducciones. ¿Qué pasa? Que Fuego tenía uno. Pero porque claro. Fuego, en cuanto a videoclip, es un videoclip muy básico, es una canción que está chula, pero es la típica canción movidita. Pero es que ha hecho una puesta en escena que la J-Lo y la Beyoncé están crying en sus casas diciendo, ¿pero qué estamos haciendo si tenemos una copia mejorada en Chipre? O sea, fantástica la Eleni. Eleni, desde aquí te digo que te quiero. Y poco más.
No, a ver, o sea, una buena puesta en escena, pero ya veremos, porque claro, o sea, cambian las cosas. Así que los favoritos pueden llegar a no serlo, a no ganar. Mira, el año pasado Italia...
Occidentalis Karma, la verdad que le gustaba a todo el mundo, pero yo dije en su tiempo, yo siempre hago una porra y siempre acierto al menos con el primer puesto, porque el año pasado nadie apostó por Salvador Sobral y yo dije, Dios, es algo muy especial, tiene una letra muy profunda. Digo, y este año toca balada, ¿por qué? Porque el año pasado tocaba balada, pero este año toca pop, porque
Háblanos de esa teoría.
Vale, hay una conspiración de aquí los frikis eurovisivos, porque tenemos poca vida y mucho Twitter, es la perfecta combinación en Eurovisión. Poca vida, mucho Twitter.
El otro día lo leí. Es la Champions League con purpurina.
Sí, es verdad.
Que me pregunta un amigo mío, pues como muy hetero, ¿sabes? Que porque hacemos
Es que la
apuestas.
Champions League es del colectivo homosexual, básicamente.
Sí, sí.
A ver, porque es verdad que es que se asocia Eurovisión al colectivo LGTBI, pero es que es verdad, es que es nuestro, es que es de nuestra propiedad. Es que le echamos purpurina a todo. Entonces me dice un amigo mío, pues que ¿por qué hacemos apuestas para eso si no tiene sentido que hagamos apuestas por Eurovisión? Digo, si tiene más sentido acertar que CR7 va a marcar un gol de chilena con la pierna izquierda en el minuto 23. Pues no, pues yo digo que va a ganar Neta y hago mi apuesta, pero que apostamos con dinero y todo, ¿eh?
Pero son apuestas más fiables que las del fútbol, cuidado, porque por lo menos ves un espectáculo que se va a representar. Lo del fútbol es como, puede ser.
Y que aquí
no
muchos países están ya comprados, que eso es verdad, que te lo digo yo. Pero igualmente, el año pasado no podía ganar Occidentalis Karma porque no le tocaba ese año, porque la teoría que comentamos en Twitter, las personas eurovisivas, es que lleva desde hace, creo que son 7-8 años, que la estructura es, gana una canción, una balada, gana una canción como con mucho mensaje, una canción más triste y eso, y después gana una canción pop. Hace 2 años ganó Yamala, que era una canción con mucho mensaje, era hablando de una crisis social, después ganó El Salvador Sobral con una balada, y ahora toca una canción pop, toca o Toy o Fuego.
Hombre,
no sé, tema.
Pero Fuego,
no sé, no
pop,
sé.
pop.
Eso, por Dios, le falta en la frente J-Lo, Beyoncé, ¿y qué hacen esas dos?
Pero es que por eso a mí se me toca más a reggaetón que pop. Podemos decir que es... Sí.
Pero qué verdad.
No.
Sí.
Pero ¿desde cuándo lleva Remedios en este programa, por favor? Alguien la podía echar, menos mal que es el último programa, pero ¿cómo te atreves?
Es verdad.
¿Remedios?
No.
Mira,
o sea,
no me puedes comparar.
Reggaetones si hubiéramos llevado lo malo.
No, y aún así es...
Y lo malo...
El problema es que el reggaetón ya ha pasado a pop.
No, pero es que tenéis una
confusión. Es que no es el reggaetón.
Pero es que lo malo...
De Maluma, ¿entiendes?
Lo malo y Fuego no es el mismo. Podríamos etiquetar un reggaetón, pero no es el mismo tipo. Lo malo mientras toca algo de trap en ciertas líneas...
Adrián, ¿quieres pañuelos?
Estoy llorando. Es que yo creo que ahora mismo está Eleni en pleno Oslo, llorando. Bueno,
en Oslo, no, en Lisboa.
Perdón, en Lisboa. Estoy borracha. yo creo que Eleni ahora mismo tiene que estar llorando en Lisboa, diciendo, ¿por qué me tildan de esto? Porque no es reggaetón, no tiene las bases sonoras de un reggaetón, no tiene ninguna... De verdad, y tiene una partitura, que es que son las típicas canciones pop, las típicas canciones que llevan a un público, cantantes como he dicho, Beyoncé, Jennifer López, Rihanna no, porque Rihanna es bastante distinto. Pero son ese rollo y una puesta en escena que...
Explosiva.
Metió unos cabezazos que yo decía, se le va a caer la peluja y es que me la está quitando a mí del numerazo que está haciendo. Que yo aún así me siento como muy mal, porque yo soy muy fan de Neta y la canción tiene más mensaje, la canción de Neta, porque es una canción...
Feminista.
Que lo combina todo, porque es una canción pop, es feminista, una buena voz, tiene muchísima mejor voz Neta que Eleni, porque Eleni no tiene la canción en ningún momento que digas el momento eurovisivo. Toda canción eurovisiva, para mí, por esquema, tiene su momento vocal que dices ¡pla!
Pero es que Aneta también jugó con el fenómeno viral y con las redes sociales. O sea, todos nos enteramos de Aneta por la parte esta de la canción. ¿Te atreves a decir la parte que te estoy diciendo? La de Aneta, la de...
Sí,
jugó con eso brutal. Y el tema de memes con Neta jugó.
Sí. Y él, no, y la cuando veo. Si empieza la letra diciendo Let it out, she out. Hombre, si empiezas así una canción ya, claro, empieza fuerte.
Yo no la veo como una representante de Eurovisión. O sea, como ganadora de Eurovisión. A modo de ella de forma individual. ¿Qué hace ella en el escenario?
Pues monta un show que se pone. Es una puesta súper original, en la que ella está como DJ haciendo eso, y luego como todo artista que hacen Almaya.
Bueno, es que lo de Almaya ya me parece una
Hablemos
cosa.
De España, chicas, ¿qué opinas sobre España?
Yo iba a preguntarte...
¿Yo hubiera llevado lo malo o el remedio?
No, yo hubiera llevado Arde. Ay, me te quiero.
Madre mía,
ahora sí, ¿no?
Ahora sí. Me parece un coñazo de canción.
Pero ay, vaya tela.
Puede tener mucho mensaje, puede ser muy bonita y tal. Pero yo para Eurovisión no quiero canciones de ese estilo.
Pero es que eso iba a preguntarte, Adrián.
No me gusta.
En los sorteos se está diciendo que España está en una de las primeras posiciones.
Está dentro de los 10 primeros.
Está dentro de los 10 primeros.
A todo esto, si no, nos tiran antes. Mira lo que pasó.
Yo creo y confío, no sé por qué este año, además a mí tu canción me gusta, ¿eh? Es una, a nivel musical me parece una canción bonita y varios youtubers que sigo yo que son muy eurofans, que tienen millones de suscriptores, a lo mejor son alemanes, de Bulgaria... Y dicen que sin entender la letra de la canción se habían puesto a llorar por la relación que veían entre ellos.
Eso era un fake.
Es verdad. Y
eso era alguien de Albacete diciendo que era de Ucrania.
No, pero es verdad. Y esa gente mueve mucho. Esa gente, cuando dijeron el año pasado que le gustaba Salvador Sobral, son gente con 15, 18 millones de suscriptores que mueven mucho Eurofan, que crean sobre todo contenido eurovisivo durante todo el año.
Entonces el shipeo ha vendido.
Sí, ha vendido mucho.
Pero ha vendido en España.
No, en España y en parte de Europa.
Y en Europa.
Pero todo se ha dicho que también es mejor combinación.
Que realmente España no vota a su propio país.
Sí, sí, sí.
O sea, o cruzan los gallegos la frontera, nos vemos a mitad España cruzando frontera para votar a España, o mal vamos.
Y no hemos hablado de que puede ser que el año que viene también tengamos cerca el festival, pero no por España.
Por Francia. Francia.
Mexi, tema precioso, que habla sobre la tragedia de una niña refugiada que atraviesa el mar para llegar a otro país. Es una letra preciosa con el gesto que da fuerza hacia adelante y hacia detrás hacia esa niña, me parece. Y Italia, un mensaje muy bonito también.
Pero es que referente al sipeo, yo en un futuro el único sipeo que veo con fuerza y que pueda triunfar a nivel eurovisivo, a nivel europeo, es un sipeo entre una pareja homosexuales. ¿Cómo? Porque Eurovisión, los eurovisiones están hartos de ver parejas heterosexuales en la tele. No shipean tanto dos parejas. En cambio, si se ponen a dos mujeres, a dos hombres, eso sale.
Como es el caso de Irlanda, que no es una canción, de verdad, que sea santa de mi devoción, pero que salgan dos chicos bailando que son homosexuales y que recrean la historia de amor. Pues la verdad que yo eso ha hecho que diga, yo no quería que pasara a Irlanda. Pues dije, pues menuda... La básica, no sé, me parecía, el cantante me parecía, además, el cantante me parecía súper básico. Y todo, y el videoclip, pero claro, ha llegado a la puesta de escena.
Claro.
Y sé la historia que cuenta, y yo digo, crying in the club, o sea, crying, me encanta, pasa. No quiero que gane ni que nada, pero pa' un algo da.
Bueno, no sé yo de pa' un algo da ese... No sé, no.
Sí, pero
no.
Es que, ¿qué pasa? Que los maricones somos muy sipeadores, de verdad.
Es que
no
es
lo sabéis.
Eso, o sea,
puede somos
ser,
muy sipeadores.
Puede ser que sí, pero... No sé, habrá que verlo, pero es eso. Si es la Champions League de la comunidad LGTBI, pues sí que tendrá más. Se verán a lo mejor más representados y por tanto apoyarán más la causa. Pero no sé, yo lo de Almaya y Alfred veo que ha pegado. Así como los ven a los dos, así un poquito de.
Sí.
Ay, es que los nenes están.
Son muy
qué.
Cookies.
De hecho, tu canción, no sé qué. No recuerdo ahora mismo qué representante, Bielorrusia, puede ser. Se casó hace poco y la primera canción que puso fue la de tu canción.
Sí,
que
sí.
Yo digo, vaya tela, ya lo tenemos, bodas, bautizos y comuniones.
Y la han puesto en inglés, ha salido la versión en inglés hace dos semanas y ha pegado bastante tirón, ¿eh?
Así que pues nada, bodas, bautizos y comuniones.
BBC.
Yo lo que más me gusta de Eurovisión para una no eurovisiva, y lo llevo viendo desde bastantes años, y hay un motivo muy concreto por lo que lo hago. El juego del chupito es de Eurovisión. es el único motivo por lo que lo veo.
Pero eso lo puedes hacer con cualquier excusa. No, vale porque sea Eurovisión.
No, es más gracioso. Cada vez que sale fuego, chupito. Cada vez que sale un cantante homosexual, chupito.
O cada vez que hay un gritazo, rollo, una canción, sí, que va subiendo y hay un gritazo.
Y yo te lo juro, flash. Yo no soy Eurovisiva, no estoy siguiendo Eurovisión durante todo el año, pero a mí el día de Eurovisión me hace mucha gracia porque veo mis, quedo con mis amigos.
Oye, se ve que soy una sosa porque quedo con mis amigas, una pizza, con las palomitas y empezamos a criticar. Mira, esto
no igual. Sé,
no sé quién, pero no, yo no sé con qué. Los chupitos. Os estamos criticando. ¡Fuego! ¡Chupito!
Ay, Remy, muy fan, la verdad. Que la cosa es verlo y que es un no solo un evento musical, sino es un evento que une
un
continente, países, incluso familias. De decir,
yo cuando Portugal no votó a España.
No, yo cada vez que... Porque Francia ya estoy acostumbrado a que nos la clave por detrás, pero todos los años. Y digo, es que encima no es ni gustoso. Pero Portugal, la verdad que de normal siempre nos había dado puntos, pero bueno, también con Manuel Navarro no se iban a dar, obviamente.
Vamos a ver... Es que con Manuel Navarro...
Que es un chico que canta bien, de verdad. Mira, hay que mantener que es un artista chico... que canta
sí,
bien,
sí,
compone
sí,
bien.
Si no
pero
lo digo.
Ese, la canción no era pero ni suya.
Xavi Martínez, Tongo.
España
Tongo.
Tiene un problema a la hora de elegir las canciones con las que ir.
Sí.
O sea, Manuel Navarro, Edurne...
Si hubiéramos ido con Agoney, váyatela.
Edurne, con la canción que fue, no le pegaba nada, sino era su estilo. Porque claro. No lleva una suya. O sea, no entiendo eso de cambiar
el
estilo de un cantante.
Y tú, Emma, que estás dentro, más dentro del mundo indie, del mundo rock, ¿no te acuerdas una vez que de repente, creo que sería cuestión hace 4 o 5 años, que de repente pusieron de candidatos a Eurovisión a Love of Lesbian y Extremoduro, que no se habían ni presentado? Pero
sí,
ahí estaban,
bueno,
en la lista.
Ahí está, pero yo creo que es por meter, ¿sabes? Pero ahora también, como no está muy de moda también lo del indie y tal,
sí,
no sé qué, a lo mejor también te meten el año que viene, yo que sé, a Vetusta Morla. Y tú dices,
¿te imaginas? Vetusta Morla en Eurovisión, me mato.
¿Vetusta Morla en Eurovisión? No, pero... No me extrañaría, ¿eh? Como está de moda, pues es como, vamos a ponerlo.
Bueno, Valfred Alarenal iba...
Sí, lo han confirmado hace poco. Es que eso es lo que estaba hablando con unos compañeros míos hace poco. Si Alfred se metiera en el panorama indie, solo por la repercusión mediática que ha tenido, se hace una buena barrida. Y se
ostras,
coloca...
Es que cuando cantó Maldita Dulzura,
buah.
Dios,
ahí ya
increíble.
Se ganó a todos los
sí,
indies.
Sí, sí, sí.
Tiene una voz súper...
Y a Maya, que sepáis,
Pucho.
También tiraré,
tiene buena base musical.
Rollo. Sí, sí, y tiene sí. Muy buena... A nivel musical los dos son increíbles, sus voces son increíbles. Y la canción me gusta, yo creo que han fallado la puesta en escena. Podrían haberles otros trajes que hubieran empezado con los pianos. Es que era mejor la puesta en escena que hicieron en Operación Triunfo. Que la que tienen ahora. Lo de los pianos, que los dos sean músicos y un piano contra piano, buah, eso era dentro de lo que había bonito. Pero lo podían meter un poquito más de tralla a nivel del vestuario y a nivel de que en el videoclip vuelan. Podrían haberle...
Pues
un arnés, sino porque es más...
Costoso,
pero una pequeña tarima que vaya subiendo, un poquito aunque sea, que haya escena de ellos dos con el traje como la de Estonia, por favor, porque estamos hablando de Estonia, que no me gusta nada, de verdad, porque me parece una básica cantando ópera, pero tiene la mejor voz que hay.
Eso sí que
en
es
el festival.
Sí, sí.
Junto con Albania, que es un chico que canta genial, que tiene una voz, es un chico con voz de mujer que creo que es, para mí, eso es para mí la combinación perfecta.
Pero bueno, volviendo a la puesta de escena de España, yo creo que se han pasado, o sea, y no son ellos. O sea, que el traje le han puesto a Maya.
Ay,
totalmente.
O sea, iba con el traje de chaqueta en Eurovisión muchísimo mejor. Iba ella más cómoda. No sé, y los dos pianos, lo que tú dices, muchísimo mejor que ellos dos solos en el escenario.
Claro, claro.
De negro encima, los dos.
¿Y
hola?
Y
estamos cantando una canción de amor, súper mega enamorados, nuestro primer amor, la academia, no sé qué. Y lo ponemos de negro. Y todo en negro. ¿Que vamos de funeral ahora?
Sí.
Nada.
Sí, porque ha muerto el gusto musical.
Puede ser.
A mí lo
el
que...
gusto de puesta en escena.
Sí, mejor dicho.
A mí lo que me da mucha pena de Almaya es en todas las entrevistas, no sé si lo has visto, siempre cae la pregunta. ¿Y si os peleáis? ¿Qué pasa?
Sí,
pues
sí.
Nada, tendremos que cantar de mala leche. Por lo visto en una gala de OT estaban medio enfadados,
sí.
Y tuvieron que fingir que estaban así.
No, en I Just Can't Stop Loving You, que luego en una entrevista no se les notaba ni un ápice, que habían discutido esa misma mañana, pero la gente que veíamos el directo sí lo sabíamos. Entonces, pero aún así lo bordaron. Y yo creo que son tan profesionales que son capaces de hacerlo.
Y es sorprendente con relativamente lo poco que llevan.
Sí,
en el mundo
sí,
de la
sí.
Música lleva mucho tiempo, pero en todos los escenarios a nivel nacional,
totalmente.
Sorprendente.
Pero bueno, nosotros no somos los únicos que opinamos. Los alumnos de nuestra universidad, la Universidad Miguel Hernández, también nos cuentan cuáles son sus artistas favoritos. Vamos a escucharlos.
La verdad es que he visto algunas actuaciones por encima de semifinales y algunas fases. Y la verdad que Israel, como para mí y para mucha gente, es uno de los favoritos, con Neta Barzilai y la canción de Toy. La actuación y el juego que hace de luces y el espectáculo es increíble y para mí tiene muchas posibilidades de quedar en un puesto bastante bueno. Y la canción de Maya y Alfred, tu canción, pues la verdad que está muy bien, la letra es preciosa, es muy bonita, pero para un concurso tan grande como es Eurovisión, creo que le hace falta otro tipo de juego de luces, de espectáculo. Eurovisión pide algo más, no sé, y para mí que se queda bastante flojo, es muy sosa la actuación. Una canción más fuerte, como podría haber sido Lo Malo a lo mejor, pues a lo mejor podría quedar en mejor puesto, pero nunca se sabe.
Yo creo que un favorito para ganar Eurovisión podría ser República Checa, porque la canción es así movida y creo que es así que motiva bastante a la gente. Luego, respecto a la canción de Amaya y Alfred, pues es todo lo contrario, es más apagada, más plana y, a ver, es bonita, pero yo no sé si podría ser una candidata a ganar. Y ya está.
En cuanto a quién creo que va a ganar Eurovisión este año, pues si te soy sincera, no lo sé. Diría que España, por decir, pero no he seguido a Eurovisión ni todo su proceso, ni los cantantes que van. Y luego a la canción de Amaya y Alfred, pues no me gusta nada, ¿no? Porque volvemos a ese amor romántico por el que estamos luchando tanto las mujeres, ¿no? O sea, no más amor romántico. Más que nada porque, o sea, volvemos a idiotizarnos, ¿no? O sea, ese amor que sabemos que no existe y en el que la mujer siempre va a volver a ser la princesa que va a quedar en casa y el hombre el que vuelva, ¿no? Entonces, pues esa es mi opinión respecto a la canción de Amaya y Alfred.
Bueno, pues mi favorito para ganar Eurovisión creo que va a ser Israel, porque tiene una canción bastante movida, creo que es algo innovador y pienso que puede ganar. Además estaba muy bien situada en las apuestas. Y bueno, la canción de España, la que canta Maya y Alfred, es bastante bonita. Creo que también tiene posibilidades para quedar entre los 10 primeros o los 15, pero ganar no creo que gane, pero bueno, ahí estamos en el top 10 o más o menos, y creo que es una canción que transmite muchísimos sentimientos y que dice muchas cosas.
Y como ya os adelantábamos hace unos minutos, os traemos a Lucía Pérez, representante de España en Eurovisión 2011, con la canción Que me quiten lo bailao. Muy buenos días, Lucía, ¿qué tal?
Pues muy buenas, encantada de hablar y de compartir un ratito de radio con vosotros.
Bueno, lo primero, ¿cómo fue tu experiencia en Eurovisión en ese año 2011?
Bueno, pues fíjate, para mí que yo siempre de niña seguía Eurovisión y soñaba con subirme alguna vez a ese escenario, pues lo viví pues de maravilla, fue una experiencia que realmente marcó mi carrera artística y es una experiencia inolvidable, sin duda siempre va a estar ahí y forma parte muy importante de mi vida.
¿Y hay algún recuerdo que lo guardes con mucha estima, por ejemplo, pues el día que te avisaron y te dijeron que ibas a ir, o por ejemplo la primera vez que te subiste al escenario? ¿Tienes alguno que tengas mucha estima?
Sí, bueno, hay muchos, porque encima Eurovisión es encima desde que el momento que sales elegida hasta que realmente es el festival y luego durante el festival es un proceso largo, pero es verdad que uno de los momentos para mí muy emocionantes fue cuando pisé por primera vez el Düsseldorf Arena ahí vacío en los ensayos y que realmente fue muy, muy impresionante, ¿no? Siempre dices, wow, qué afortunada soy, ¿no? De poder estar aquí y de vivir lo que voy a vivir.
Al final, desde que sales elegida hasta que llegas a Düsseldorf a actuar, pasan muchos meses, mucho tiempo, muchos ensayos. ¿No es un poco cansino estar todo el rato con una única canción?
Bueno, te habitúas. Yo creo que todo es cuestión de acomodarse porque es así, ¿no? Forma parte del trabajo. Y no, al final, bueno, son muchas cosas y hay muchas muy diferentes. Y entonces, bueno, sí que es verdad que luego cuando pasó todo Eurovisión parece que sí que necesitas como un poco de parón de la canción y demás. Pero bueno, no, eso al fin y al cabo va con uno, ¿no?
Y cuando llegas a Düsseldorf ya está el escenario montado, ya conoces a todos los compañeros, ¿cómo congenias con ellos? ¿Hay buena relación? ¿Hay dificultades en los idiomas? ¿Hay mucho contrincante y mucha rivalidad?
No, al contrario, no, para nada. Siempre hay, se respira un muy buen ambiente y esa es una de las cosas que yo siempre digo que caracterizan a Eurovisión, al Festival de Eurovisión, y bueno, yo la verdad tuviera, siempre te relacionas más con unos países que otros, ¿no? Y yo, pues, por determinadas cosas, es decir, estaba siempre más con los Big Five, es decir, con Inglaterra, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, y la verdad que hicimos muy buenas migas y ahí había muy buen ambiente, ¿no?
Y en esos momentos previos antes de la actuación, ¿es cuando más, es el punto más álgido de los nervios o es realmente ya una vez ya bajado y dices, bueno, yo ya no puedo hacer más, aquí ya depende del jurado?
Bueno, sí, sí que hay, más que nervios es ansia, ¿no? Porque yo afortunadamente sí que los nervios como que los controlo o intento controlarlos bastante bien, ¿no? Y sobre todo lo que uno tiene es ansia de salir y de ganas y de subirse al escenario, de respirar del público, compartir todo ese momento con la gente. Y no, y luego siempre vas a hacerlo lo mejor de que tú sabes, ¿no? Y después luego pasa lo que pasa y lo que tiene que pasar, ¿no? Que ya no está en las manos de uno, ¿no? Pero sobre todo es ansias y de hacerlo, por supuesto, de hacerlo bien y dignamente, ¿no?
Y ya pasando un poco a la candidatura que este año lleva España, ¿cómo ves la propuesta de tu canción?
Pues la verdad que, mira, ahora mismo estuve en Lisboa y ya y estuve palpando un poco más todos los comentarios también de la gente. Pues parece que se desinfla un poquito, ¿no? Pero bueno, es una canción que ellos lo van a hacer muy bien, lo van a hacer muy bonito. Y bueno, ojalá quedemos en el top 10, es lo que deseamos todos, pero bueno. Hay bastante nivel, hay muchas propuestas muy buenas y bueno, pues todo puede pasar, ya sabéis, Eurovisión es así.
Y hablando de esas propuestas muy buenas, ¿tienes ya tu top 5 o tus favoritos?
Pues a ver, yo que estuve en la semifinal, Chipre fue una de las grandes sorpresas, ¿no? Y la verdad que es una maravilla, ¿no? Luego está como canción y favorita, mi favorita es Francia, que me encanta. Y luego está también Bulgaria, o ya no me acuerdo, Moldavia, creo que es la que también es un chico que también me gusta mucho. Y bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Si los favoritos que están ahora son realmente los que van a quedar en el podio, ¿no? A ver qué pasa. Porque también luego hay que ver el directo, ¿no? Que realmente es donde se puntúa el jurado y me puntúa el público, ¿no?
Bueno, y comentabas que has estado allí en Lisboa estos días. ¿Cómo son las sensaciones? ¿Hay mucho apoyo a España al ser país vecino? ¿Hay mucha representación de público español?
Sí, hay mucho español, muchísimo, no sabéis cuánto decir. Es que yo siempre digo, estamos muy vinculados y yo que soy gallega más aún, fijaros a Portugal, ¿no? Y no, a la gente sí que apoya con fuerza y con ganas la candidatura española, hay muchos españoles y sí, la verdad que es una suerte, ¿no? Que este año lo tuviéramos tan cerca y lo pueda vivir tanta gente, ¿no? En directo.
Bueno, y además has aprovechado este viaje a Lisboa para presentar allí tu nuevo disco, 15 soles, que está compuesto completamente en gallego, con motivo de, bueno, tu 15 aniversario en esta profesión, en la música. ¿Qué nos vamos a poder encontrar en él? ¿Qué nos puedes contar un poquito? Que nos puedes adelantar,
bueno,
que saldrá.
Sí, mira, sale nada mañanita. Mañana estaremos ahí ya previamente ya con el lanzamiento. Y la verdad que es un disco que estoy muy ilusionada, es un disco en mi lengua, ¿no? Que yo ya tenía ganas de hacer. Y es un disco de colaboraciones de artistas gallegos, que hay muchos, bueno, pues desde Susana Seivane, bueno, Xavier Díaz, mucha gente muy reconocida, hasta Chenoa, que hacemos ahí un dúo que realmente es verdaderamente mágico, ¿no? Que hay una canción muy especial que era para el accidente del tren de Angroy. Y bueno, la verdad que nos unimos las voces de Chenoa y yo, y la verdad que cogió con una fuerza realmente muy 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 alta, ¿no? Y la verdad que, bueno, muy ilusionada. Como siempre sale un disco, pues siempre la ilusión está a flor de piel, mucha emoción y con ganas de que la gente lo escuche y que vea lo que le sienta y lo que le repercute, ¿no?
Bueno, Lucía, pues muchísimas gracias por todo y muchísima suerte con este nuevo disco, 15 soles.
Muchísimas gracias, y que nada, que ahí estaremos por las redes sociales, estamos por ahí, que la gente también lo puede escuchar por todas las plataformas digitales, y que nada, que muchas gracias y un beso para todos.
Un beso, hasta luego. Bueno, muchísimas gracias, Adrián, por habernos acompañado esta mañana y darnos tu opinión sobre Eurovisión.
A vosotras por invitarme.
Y esto ha sido todo.
Muchísimas gracias por estar acompañándonos durante todos estos meses. Para nosotros ha sido todo un placer hablar a los micros de Radio UMH, pensando que al otro lado estabais todos vosotros.
Muchísimas gracias también a todo el equipo de esta radio y en especial a Nuria Morilla, que hoy nos acompaña a los mandos. Esperamos escucharnos pronto. Y hoy nos despedimos con Viva la Vida de Coldplay. Couldn't believe what I'd become. Red.